En estos momentos nos quedamos en la sintonía de la enseñanza de la palabra de Dios, el ministerio evangelístico Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, presentado por el pastor David Cruz. Edifíquese con la palabra de Dios y con la enseñanza.
Aleluya, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor, amén, iglesia. ¿Estamos listos para la escritura? Vamos a la palabra del Señor, hermano, en esta hora. Aprovechar esta hora, hermanos, allá en El Salvador y en Honduras. Amén, para que la palabra de Dios llegue a los hogares, hermano, ahí donde nos estarán escuchando. Amén. Gloria al Señor. Evangelio de San Mateo, capítulo 23. Vamos a leer dos versos, hermano, en esta hora. Verso 1 y verso 2, ¿lo tiene? Los hermanos comparten su Biblia con los amigos para que ellos puedan leer la Escritura. Amén. Y puedan darse cuenta que lo que vamos a enseñar en esta tarde es palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Familia Ferrufino, nuestro hermano, ahora es hermano Alberto. Gloria al Señor. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Dios sigue obrando, hermanos. Amén. Y estamos orando por ellos para que, hermano, él pueda seguir hacia adelante en ese camino de la fe. Amén. Gloria al Señor, ya que no hay nada más maravilloso que servirle a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. San Mateo capítulo 23, versículos 1 y 2, lo vamos a leer todos juntos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Amén. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Va a ser ministrada. Y te pedimos que abra los corazones de cada uno de los que estamos en este lugar y hemos llegado aquí para ser edificados. La audiencia en la radio, en El Salvador, en Honduras, bendíceles también de una manera especial, Dios mío. Y que la unción de tu Espíritu Santo fluya a través de esas ondas radiales y puedan, Dios eterno, ser ministrados, Padre. Desde el más pequeño hasta el más grande te lo pedimos. Asimismo, en este lugar, habla cada vida, habla cada amigo, cada amiga que están en este sitio, en esta noche, Padre, reunidos, y podamos, Dios mío, gozarnos al ver tu mano poderosa salvando las almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y a su nombre. Puede sentarse, amado hermano. Gloria al Señor. Aleluya. El tema que comenzamos la semana pasada es la autopsia de un fariseo. Dígale que está a su lado, no te asuste, dígale. Aleluya. Aleluya. Algo vamos a aprender, hermanos. Y algo yo sé que hemos comenzado a aprender desde la semana pasada, amén. Gloria al Señor. Como lo mencionamos, hermanos, el domingo anterior, el fariseísmo era una de las sectas, o lo que, como se le conocía, de las filosofías más influyentes en la época del ministerio de Cristo Jesús sobre la faz de la tierra. Eran personas de mucha influencia, hermanos. Eran personas que, como lo mencionamos, ellos practicaban, hermanos, más que la ley de Moisés, lo que se le llamaba la ley oral. Algo que ellos habían adquirido con el pasar de los tiempos. Una ley, hermanos, que de tanto repetirla, se había llegado a convertir en sus corazones una verdad. ¿Verdad? Como el ejemplo que les poníamos de aquel hombre que era mentiroso y se fue, hermanos, al parque del pueblo y dijo: una ballena en la orilla del mar, una ballena en la playa. Y de tanto que lo repitió, hermano, que toda la gente en el parque quedó vacío, y él se fue, todo el mundo a la orilla de la playa a ver la ballena, y hasta él dijo: bueno, todo el mundo se fue a ver la ballena, también yo me voy. Y se fue también a ver la ballena que él se había inventado, hermanos, en su cabeza. Terrible, ¿verdad? Entonces, es cierto que esta secta dejó de existir, hermano, en su época. Mas, sin embargo, nosotros vemos como el pulpo, hermanos, los tentáculos, amén, de los efectos del fariseísmo, hermanos, haciendo, óigame, estragos dentro de las congregaciones que han abierto sus puertas a las enseñanzas que, como ellos la tuvieron, también en nuestra época, amados hermanos, los hay. Los hay, iglesia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Estas personas, hermanos, ellos tenían, ¿verdad?, su propio séquito, su propio grupo de escribas, que eran los que formulaban todas estas leyes y decían, bueno, vamos a instituir que el color morado es un pecado. Entonces, ellos formulaban las leyes y decían, el color morado es un pecado. ¿Por qué? Tenían que buscar una base, hermanos, para ellos establecer sus leyes. Entonces, la cuestión era que no buscaban las bases, hermano, en lo que era la raíz escritural, sino que buscaban sus bases en lo que ellos pensaban que podía ubicarse dentro de las leyes que ellos estaban estableciendo. En este caso sería, ¿verdad?, bueno, los hombres del ministerio, un ejemplo, hermanos, ok, este es un ejemplo, nada más. Gloria al Señor. Los hombres del ministerio Peniel no pueden usar camisa morada porque la bandera de los homosexuales tiene una raya de todos los colores ahí que es morada. Y basaban ahí su norma, su ley, y la establecían y la promulgaban. Y no solamente hacían eso, sino que perseguían, hermanos, a los feligreses que ellos tenían para que ellos cumpliesen con lo que ellos habían instituido como una ley. El color, ¿cómo que se llama, hermano? El color de la pumpkin pie. Color no es naranja, es como, ¿qué color es ese, hermano? Naranja es. Anaranjado, algo más o menos por así. Usted sabe, ¿verdad?, que es un poquito más oscuro. El color achotado, ese es el que estaba buscando. Ese color queda prohibido dentro de los hombres, porque es el color del pumpkin pie que usan para, hermanos, la fiesta del Halloween. Entonces ellos venían, instituían estas leyes, hermano, y lo triste era que presionaban a la gente para que la gente, hermano, cumpliese las reglas y las normas que ellos estaban estableciendo. Pero la cuestión aquí sería, hermano, ¿cuál era el fruto espiritual que esto traía a la vida de las personas? Porque algo yo sé y estoy seguro, hermano, que cuando esta palabra eterna se pone en práctica en la vida de un hombre y en la vida de una mujer, esta palabra sí produce fruto. Esta palabra transforma, hermanos. No me diga a todos ustedes que están en este lugar y son de Cristo Jesús, usted que le abrió el corazón y su vida a la palabra, esta palabra trajo fruto, trajo cambio, trajo transformación a su vida, porque esta palabra es viva, es eficaz, tiene poder. ¿Cuántos creen que esta palabra tiene poder, hermanos? Tiene poder esta palabra. El diablo dice, no, la palabra de Dios los hombres se las inventaron. No, señores, entonces no hubieran vidas transformadas en este lugar, hermano. Entonces no hubieran aquí pecadores limpios por la sangre de Cristo Jesús, con una conciencia limpia, con un alma limpia, con un espíritu limpio para la gloria de Dios. Entonces los fariseos venían, traían sus leyes, y por eso, hermano, es que lo que ellos trataban de hacer en sus con sus feligreses, es que querían infundir miedo en ellos, para con ellos, no para con Dios. Entonces cuando la gente lo miraba, decía, ay Dios mío, ahí viene ahí el pastor, ¿qué voy a hacer si hoy mire aquí? Y comenzaba la gente, hermano, a temblar. Entonces cuando la gente miraba a uno de los fariseos de rango que venía, la gente temblaba. Porque ellos sabían, hermano, que esta gente le había dado un peso tan terrible a las tradiciones de los hombres, que dice Jesucristo, hermano, en una de los, oye, de las conversaciones que tuvo con ellos, que invalidaban, hermano, la ley de Moisés por seguir sus propias tradiciones. A eso es que se le llama, hermanos, dogmas de hombres. Amén. Porque cuando nosotros enseñamos la sana doctrina y nos apegamos a esta palabra, hermano, no estamos invalidando, estamos cumpliendo la palabra de Dios. Amén, pueblo. Estamos cumpliendo con esta palabra. Amén, porque no queremos que, ¿verdad?, los hermanos en la radio interpreten de que el ministerio Peniel enseña libertinaje ni liberalismo. No, señores, enseñamos la sana doctrina, enseñamos la verdad del evangelio, pero queremos ir a la luz de la palabra, porque eso es lo que va a transformar la vida y va a levantar creyentes felices, hermano. Creyentes que se van a deleitar cuando llegan a la casa de Dios. Creyentes que no vienen preocupados. Gloria sea al Señor. ¿Quién me va a estar observando? ¿Quién me va a estar viendo? ¿Quién me va a estar tirando rayos X de la cabeza hasta los pies? No, cuando el pueblo se reúne, el pueblo sabe que va a adorar a Dios, que va a glorificar a Dios. Y cuando el pueblo se reúne a adorar a Dios, algo sucede sobrenatural, que el Espíritu de Dios se mueve en los corazones de la iglesia. Aleluya. Jesús, por eso es que Él trajo una enseñanza, no en una ocasión, varias ocasiones. Le dijo: les voy a enseñar a ustedes a quienes que le tienen que tener miedo. Usted no me tiene que tener miedo a mí. Usted no le tiene que tener miedo a su líder. Usted no le tiene que tener miedo a los ancianos. Yo le digo en esta tarde, usted a quien le tiene que tener miedo es aquel que está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué se lo puede agarrar a usted? Si es un rebelde, un soberbio, un pecador oculto, puede agarrar un alma y tirarla al infierno, dice la Escritura. Pero cuando usted camina en obediencia y cuando usted camina en humildad y en sencillez de corazón y en sujeción a su palabra, dice que la gracia de Dios, hermano, reposa sobre esa vida. Alabado sea el Señor en esta hora. Jesús le dijo a aquella gente: no le tengan miedo a los hombres. ¿Qué puede hacer un hombre? Si fuera allá afuera, tal vez quitarle la vida, ¿verdad? Si fuera, hermano, aquí adentro, tal vez enojarse con usted y no hablarle un par de semanas, ¿verdad? Pero aparte de eso, nada, hermano. La gente puede decir: la voy a agarrar y la voy a tirar al infierno. ¿Con qué poder? El que tiene poder, hermano, y esa autoridad está a la diestra del Padre. Alabado sea Dios. Él es el que tiene la autoridad para hacerlo. Amén. Por eso es que Jesús, hermano, mire, Jesús le dio duro a esta gente, hermano. Gloria al Señor, porque ellos querían perseguir sus propias cosas, perseguir sus intereses, perseguir, hermano, las leyes que ellos mismos se habían formulado para que la gente dijera: wow, qué revelación del pastor. Hay que sujetarnos entonces. Esas revelaciones son apostólicas. Ya no me llame pastor, dicen, llámeme apóstol. ¿De qué? ¿Verdad? ¿Le han metido algún riendazo, hermano, alguno de esos apóstoles? No, hombre, hermano, si una uña se les quiebra, ya no van a predicar. A su nombre. Mira, hermano, los fariseos eran terribles. Esta gente, hermano, había formulado todas esas leyes. Y lo peor del caso, hermano, es que ellos mismos no eran capaces de cumplir las leyes que ellos estaban formulando. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Tenían que buscar un medio, o como se llamaría, ¿verdad?, un desagüe o una manera de ellos aliviar su cargo de conciencia cuando la gente los cuestionaba y les decía: bueno hermano, y no fue usted que instituyó tal ley, ¿y qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué era lo que hacía? Ellos tenían que buscar una manera de desviarse para que la gente no los señalara. Esto era terrible, hermano, con esta gente. San Mateo capítulo 15 nos da uno de esos ejemplos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Mire, hermano, esta gente, o sea, por eso es que el Señor le dio un buen apelativo, aparte del fariseo, ¿verdad? Le llamó hipócritas. Le llamó gente falsa, le llamó gente mentirosa, le llamó gente, mi amado hermano, que ellos mismos estaban violando lo eterno, pero ellos no miraban eso. San Mateo 15, miren lo que el Señor le dice en el verso 3. El Señor les respondió, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? ¡Qué pedrada, hermano! O sea, que esta gente venía y decía, esta ley. Pero hermano, era la ley que ellos mismos se habían hecho. Que querían que la gente la guardara. ¿De qué sirve, hermano? Que, y yo le he dicho y lo digo una vez más con respeto. ¿De qué sirve, hermano? Ponerle la falda larga a la hermana. Hermano amado, si no le podemos cambiar la lengua, es un ejemplo. O un hermano, ¿de qué sirve ponerle la camisa hasta aquí, el cuello hasta el mero aquí de la barba, hermano, y que apenas le salgan las uñitas allá afuera, si el corazón lo tiene podrido? Entonces estamos invalidando como los fariseos la palabra del Señor, porque queremos ver en el individuo un externalismo hipócrita y mentiroso. Gloria sea al Señor. Esto era lo que los fariseos hacían, hermano. Mira, hoy no se lavaron las manos para comer. Ay, el Señor, bueno, ¿y ustedes entonces? Ustedes están acusando a mis discípulos que han invalidado sus leyes, pero ustedes están invalidando las leyes de Dios. Ay, Jehová. Era tremendo, hermano. Era tremendo lo que esta gente hacía. Y por eso es que el Señor no los dejó tranquilos, hermano. Mire, sigamos leyendo en capítulo 15 de Mateo. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a padre o a madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, mire, hermano, mire cómo ellos buscaban la manera, hermano, de, ¿cómo se diría? De huir, de esquivarse, o de acomodar su carnalidad a las mismas leyes que ellos mismos habían hecho. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dos veces le dice el Señor lo mismo. Han invalidado la ley de Dios por vuestra tradición. ¿Qué era lo que hacían, hermanos, los fariseos? Bueno, supongamos, bueno, la mayoría de ustedes tiene algún familiar, ¿verdad?, en su país, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? La mayoría. Y asumiría yo que la mayoría de ustedes le mandan que sea sus 50 pesitos al mes, ¿verdad? Allá su familiar en su país. Gloria al Señor por eso, entonces, hermano. Pero entonces, ¿qué era lo que los fariseos decían? Bueno, esto es para la comida, esto es para mi mamá, pero esto es y para el Señor. Entonces venían ellos, hermano, y agarraban lo que era la ofrenda para honrar a sus padres y decían, mamá, papá, I'm sorry, viejitos. No les puedo dar porque ya la consagré a Dios. Esta es ofrenda para Dios, así es que lo siento. Eran terribles, hermano. Y por eso es que el Señor le dice, ustedes han invalidado, han deshonrado a sus padres por sus tradiciones. Porque cuando ellos decían, es corbán, o sea, es consagrado a Dios. Eso, hermano, mire. Nadie sabía si lo daban o no lo daban. Es posible que ellos se le hayan echado a la bolsa y se lo hayan ido a comer. Es posible, hermano. Amén. Nadie sabía. Pero ellos le habían dado la carreta a los viejitos de que eso había sido consagrado para Dios. Entonces decía, esto yo no lo puedo tocar. Y aunque hubieran tenido, hermano, mucho dinero para dar. Entonces el Señor los ataca y le dice claramente, mire, en el versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ay, Jehová, hermano, Isaías profetizó 700 y pico de años antes de que Cristo viniera a la tierra. O sea que ese espíritu no era nuevo. Eso ya estaba moviéndose, hermano. Eso venía desde tiempo. Óigame, Isaías le profetizó a la generación en la que él vivió. Pero el Señor Jesús, oiga, agarra la palabra de profecía de Isaías y se la aplica a los mismos fariseos de su tiempo. Aleluya. Dice, ustedes invalidan la ley de Dios, enseñando sus mandamientos. Oiga, como doctrina, o sea, como una, hermano, enseñanza de la fe. Pero ellos mismos no la estaban guardando. Ellos mismos no la estaban, hermano, cumpliendo. Por eso es que el Señor claramente le dijo: ustedes son hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas? Porque ponían leyes que ellos dicen que ni con un dedo buscaban hacer nada para cumplirlas, hermano. Es fácil llamar a la iglesia a ayunar y nosotros allá dos cachetes, hermano, comiendo. Es fácil mandar a la iglesia a vigilar y nosotros allá roncando. Es fácil mandar a la iglesia, hermano, a hacer la obra de Dios y los hombres en sus negocios terrenales, en sus negocios, hermano, óigame, materialistas, alabado sea el Señor. ¿Verdad? Tremendo, iglesia. Y yo sé que por eso es que estamos aprendiendo de esta palabra. Porque el interés de Dios es que estas cosas no encuentren lugar en la iglesia del Señor. Porque cuando esto encuentra lugar en la iglesia de Dios, daña y destruye. Estanca la obra de Dios. Obstaculiza la obra de Dios, hermanos. El Señor le dijo: ustedes están siguiendo sus tradiciones y están violando la ley de Dios. Estos están violando sus tradiciones, pero están siguiendo la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene validez aquí, hermano? ¿Lo que la palabra del Señor manda o lo que yo pienso? Hello, ¿cuál? Levántela así. Ya, esta palabra, día. Esta palabra. Esta palabra, hermanos. Porque esta palabra es la que va a transformar. Esta palabra, hermano, va a sacar a relucir en nosotros la obra del Cristo resucitado. Esta palabra es la que va, óigame, va a sacar a relucir dentro de la iglesia la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia del Señor. Alguien podrá decir: la iglesia está estancada, la iglesia está varada, la iglesia está con las llantas ponchadas. El que está con las llantas ponchadas es el diablo, hermano, porque la iglesia de Cristo vamos en victoria. Oh, gloria a Dios, la iglesia de Cristo vamos en victoria. ¿Cuántos lo creen? Vamos en victoria, hermano. Porque dice: los que Él llamó, dice que son elegidos, dice Apocalipsis 17, llamados, alabado sea el Señor, justificados, alabado sea Dios. Aleluya, y por eso es que estamos en victoria, hermano. Quizás usted se vino hoy sin comer porque no tenía ni qué comer, pero eso no quiere decir que usted esté en derrota. A mí, mientras que usted está, mire, caminando en esta palabra, usted está en victoria. Amén. Mientras cada día usted siente la obra de la palabra en su vida, mientras cada día usted siente que la obra, la palabra de Dios está obrando en usted, está tocando aquellas áreas en su corazón que solo usted las conoce, usted sabe que va en dirección correcta, alabado sea el Señor. Pero cuando usted mismo en la banca dice: no, hombre, lo que el predicador está hablando, y yo en mi vida de pecado, y el predicador me está diciendo que estoy bien, ahí usted misma sabe y usted mismo sabe que vamos en la dirección equivocada, alabado sea Dios. A su nombre, iglesia. Así es que el Señor los atacó, los confrontó con sus mismas verdades. Marcos capítulo 7, hermanos, nuevamente. El escritor, hermanos, relata nuevamente, amén, lo que Mateo mencionaba. Nada más que Marcos menciona algo adicional en el versículo 8, hermanos. Y dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas. O sea, hermano, que las leyes orales no están todas aquí escritas. Aleluya. Había más que esto. Y otras, dice, y muchas cosas semejantes. Y le decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Qué terrible, hermanos, esto. O sea, que esta gente, hermano, era como un cáncer en la sociedad. Eso es lo que era. Amén. Usted ha visto los países comunistas. Eso es lo que son. Son un cáncer en la sociedad. Destruyen la moral. Destruyen, hermano, el espíritu en la vida de los hombres. son cánceres de la sociedad. Mire usted, hermano, mire usted a un Cuba, ¿cómo está? Cuba está hecho pedazos. Cuba está desbaratado. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos entraron, instituyeron sus propias leyes. ¿Y quiénes eran, hermano, ahí los niños bonitos? La familia. Fidel, su hermano, todos los que tenían alrededor. Ellos eran. Ellos, mire, comiendo dos cachetes. Carnita, hermano, lomo de aguja. Oiga, que destila hasta el juguito. Y aquí no hay de eso, hermano, que es lo triste. ¿Y el pueblo cómo? Tiene 5 libras de arroz y asegúrese que le duren todo el mes, ¿ok? Y le vamos a dar 2 libras de frijoles y asegúrese que esos frijoles los pueda de alguna manera multiplicar, ¿ok? Eso, hermano, eso mismo era el sistema fariseísta, hermanos. Eso mismo. Ellos gozaban, ellos hacían sus cosas en oculto, ellos hacían sus pecados en oculto, pero la gente, hermano, la andaban del cuello, viviendo una vida, hermano, sujeta a tradiciones de hombres y a dogmas de hombres. Tremendo, tremendo, hermanos. Por eso, como lo mencionamos en el capítulo 3, cuando ellos llegan, hermano, donde Juan el Bautista, dice que Juan Bautista los vio que venían, fariseos y saduceos. La bienvenida de Juan Bautista, ¿cuál fue, hermanos? Dios les bendiga, reverendos, apóstoles, siervos del Dios Altísimo, que vienen con un corazón humilde. No, ahí viene generación de víboras. Oiga, si hay alguien que conocía a las víboras, era Juan el Bautista, hermano. Porque este hombre había estado metido en el desierto. Él sabía que habían víboras por todos lados. Él sabía que habían víboras, alabado sea el Señor. Y mire que parecían un palo seco, hermanos. Como la que le picó a Pablo, ¿verdad? A Pablo le picó una víbora. Dice, hermano, él andaba agarrando ramas y él pensaba que era una rama. No, era una víbora que le picó. Me recuerdo una vez aquí en Yellowstone, hermano, andábamos con los hermanos evangelizando. Y usted sabe, los niños salen corriendo y todo, iba yo caminando y había una culebra. Yo pensaba que era un pedazo de palo, hermano, ahí. Y cuando la tenía así cerquita, le hace aquella animal. Y ella le hizo, y yo di un brinco, hermano, que... ¡Aleluya! Juan los vio, generación de víboras. Aleluya. ¿Sabe por qué es que Juan le dijo eso? Porque Juan pudo discernir. Ellos no eran de la gente que llega con humildad de corazón a buscar a Dios. Ellos eran, hermano, de los que querían estar donde estaba la acción. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí iba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso eran los fariseos, hermano. Ellos no iban ahí con la intención de bautizarse. Ellos lo que vieron es que mucha gente estaba llegando donde Juan el Bautista. Y dijeron, bueno, ¿y aquí qué es lo que está pasando, pues? Tanta gente que está llegando alrededor de Juan el Bautista. Vamos a ver. Y cuando Juan los vio, él sabía que no venían, hermanos, a que Juan los bautizara. ¿Usted cree que un orgulloso confiesa pecados delante de Dios? No, hermanos. El orgulloso se da en el pecho. Ellos lo hacían. Soy fulano. Hay uno más que este que está aquí miserable, aquí a mi lado. Doy de todo, y eran mentirosos, eran unos ladrones, hermano. Pero doy, decía, doy de todo lo que tengo, doy la ofrenda. Pero no la daba para Dios, la daba para que la gente lo viera. Y más adelante vamos a ver eso en detalle, alabado sea el Señor. Porque Juan los ve venir y le dice, ustedes son generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Óigame, hermano, lo que Juan le está hablando a esta gente es tremendo. Porque esta gente, lo que ellos querían era ellos ponerse ahí y decir, bueno, aquí vamos a echar a Juan a un lado y nos vamos a poner nosotros. Y así hacían, hermano. Por eso, lea usted los evangelios. Y se va a dar cuenta que Jesús salía de Galilea para Samaria, para allá, hermano, para el otro, Capernaum y para allá. ¿Y a quiénes se encontraba, hermano? Esos parecían los paparazzis. Esos eran, hermanos, paparazzis. No sé, yo creo que así se dice en inglés y en español, ¿verdad? Esos que andan tomando fotos, hermano. A los famosos, esa gente no las dejan ni dormir. Allá, mira, están con un telescopio así de grande, hermano, vigiando. ¿Qué es lo que está comiendo? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que, hermano? ¿Qué clase de carro tiene? Óigame, yo no sé cómo hacen, pero le tiran unos lentes tan grandes que hasta la marca de la ropa le miran. Paparazzi en los tiempos de Jesús. Juan los vio y le dijo: bueno, ¿y ustedes víboras qué les pasa? ¿Ah? Ellos no estaban arrepentidos. Ellos no estaban buscando, hermano, el bautismo de Juan. Es más, primera de Juan, mire lo que dice. Primera de Juan capítulo 1. Porque llegaron donde Juan. Y a ellos, hermano, a ellos yo me imagino que no era el bautismo que le molestaba tanto, hermano. O más bien dicho, no era el mensaje que le molestaba tanto. Porque Juan no vino a atacarlos a ellos en su mensaje como lo hizo el Señor. Juan, hermano, la mayoría de mensajes que encontramos de Juan era llamar a los hombres al arrepentimiento y acusar a aquel rey, hermano, adúltero que había en esa época. Ese era todo. Pero dice Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. A ellos, hermanos, lo que les preocupaba era por qué era lo que estaba haciendo Juan. ¿Por qué estaba Juan bautizando? Hay gente, hermano, que no está interesado en el avance de la obra del Señor. Está interesado en qué es lo que está pasando, cómo es que lo están haciendo, cómo es que lo están logrando, cómo están llegando donde están llegando, cómo están pagando los biles que están pagando. A su nombre. O sea, ellos eran de los que piensan: si yo no lo hago, nadie lo hace bien. Hello. Ese hermano de los que dicen: bueno, si yo no dirijo, yo no oro por el que dirige. Usted y yo estamos llamados a orar los unos por los otros. Amén. Y si usted no está orando por su hermano, comience a orar por su hermano. Amén, iglesia. Aleluya. Estos eran de esa clase, hermanos. Si ellos no lo hacían, óigame, nada servía. Y cuando ellos lo hacían, iban con el antagonismo, porque siempre andaban buscando algo negativo para sacar a relucir en la vida de los demás que estaban alrededor de ellos. Hello, iglesia. Cuando el mensaje del predicador, hermano, lo único que hace sacar es a relucir lo negativo, ese predicador está cojeando de una pata. Alabado sea el nombre del Señor, porque el mensaje de Dios es completo. Es completo, hermanos. Él hace la herida, pero también la venda, dice la palabra. Los fariseos lo único que podían hacer era, hermano, mire, adornar sus mensajes con el pesimismo, con el negativismo, con el criticismo. Y solamente eso era lo que apoyaba y acompañaba el mensaje de ellos. Y por eso es que la gente vio y dijo: bueno, pero qué raro. Dice un pasaje de la Escritura que vamos a llegar más adelante. La gente decía: la doctrina de este no es como la de los fariseos. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, pastor, que me estás escuchando en la radio? Predicador y evangelista que me estás escuchando en El Salvador y Honduras, o en los diferentes países del mundo. La gente pudo observar que el mensaje de Jesús, es cierto, venía fuerte, iba al meollo del problema y, hermano, y atacaba el pecado, pero daba vuelta la moneda y le decía a la gente: pero si tú eres un pecador, yo tengo la solución. Tú eres una adúltera mujer, pero yo tengo agua de vida para que tú tomes. Alabado sea Dios. Pero cuando nos quedamos nada más de un lado y nada más le decimos: adúltera, pero la adúltera quiere saber qué va a hacer. Y el adúltero quiere saber qué es lo que va a hacer para dejar eso, ¿no, hermanos? Si le decimos al hombre: pecador, pero no le decimos que en Jesús hay esperanza. ¡Ah! Lo estamos dejando a medias en el mensaje. Hello, iglesia. Estos eran, hermano, estas personas. Por eso es que la gente no te dijo que es raro. La doctrina que estos fariseos traen está fuerte. Pero nunca nos dan un mensaje de esperanza. Nunca nos dicen nada que podemos salir de esta situación. ¿Ah? No podemos, hermano, solamente llamar a la gente inmunda y pecadora. Y óigame, y gente rebelde y gente soberbia. Si nunca le decimos que si vienen a Cristo, Cristo Jesús los puede perdonar. Y los puede transformar. Y los puede hacer nueva criatura. Se da cuenta que tenemos mucho que aprender en este camino. Todos nosotros, hermano. Los que me están escuchando por la radio. Todos. Y por eso es que este mensaje trae a luz todas estas cosas en la vida de los hombres. Porque son actitudes destructivas, hermano. Gloria al Señor. Se le señala el pecado a la gente, pero no se ora para que el Espíritu de Dios obre en la vida de la persona. Entonces estamos mal. Estamos fallando, hermanos. Porque está bien que usted hable el mensaje, señale el pecado, pero que también se pele la rodilla clamando por esa gente a la cual se le está predicando el mensaje de la palabra. A su nombre. Hermanos amados, estos eran aquellos que decían: no, tenemos que ver qué es lo que está pasando con Juan el Bautista. Tenemos que ver qué es lo que está haciendo. Gloria al Señor. Tenemos que ver. Juan le dice: ustedes son víboras. ¿Quién os engañó para que penséis que pueden evadir a Dios como evaden a los hombres? Porque, hermano, evadir a los hombres es fácil, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí, hermano. Podemos evadirnos los unos a los otros en este lugar. ¿Verdad que sí? Claro, pero ¿podemos evadir la ley divina? No, nadie puede. ¿Podemos huir del ojo de Dios? No, nadie puede. Con corbata, con traje, con camisa manga larga bien planchada, falda bien bonita, hermano, todos nos miramos bonitos y podemos evadirnos del juicio mutuo, pero delante de Dios, Dios sabe lo que hay en el interior del hombre, Dios conoce lo que hay en lo profundo de nuestros corazones, Él sabe, hermano, la envidia que consume las almas, los celos que destruyen los matrimonios, Él conoce los pensamientos, hermano, de competencia, oye, que buscan encontrar lugar en la vida de las personas. Juan le dice: ¿quién os enseñó a ustedes a huir de la ira venidera, del juicio de Dios? Pueden evadirse de los hombres. Pueden evadirse. Allá afuera, hermano, con la cara que nosotros tenemos, hablándolo así, sin ningún sarcasmo, ¿tenemos cara de buena gente? ¿O no? ¿O el que está a su lado tiene cara de mala gente? No crea. Hermano, es más, algunos de ustedes hasta gringos parecen. Otros parecen americanos, hermano Flavio parece americano. Lo miran en la calle y no le preguntan: excuse me, sir, where are you from? No, nada más dicen: go ahead, sir, go ahead. Usted, pelo rubio, hermana, que tiene el pelo rubio, ojos verdes. Cualquiera la mira allá afuera y dice: oh no, ha de ser americana. Pero miran a otro, ¿verdad? Y lo miran siempre con la cara de humilde, ¿verdad? De gente sencilla, trabajadora. Pero note usted, hermano, cómo algunas cosas se pueden evadir. Entonces, esto es lo que los fariseos hacían. Ellos se evadían con la gente, pero Dios los estaba viendo. Dios los estaba observando. Yo no puedo mandarle a usted a orar si yo no estoy orando, hermano. Sería un hipócrita de primera clase. Yo no puedo mandarle a usted a ayunar si yo no estoy ayunando. Sería un fariseo de primera clase, alabado sea el Señor. Yo no lo puedo mandar a usted a escudriñar la palabra si yo no la estoy escudriñando. Sería un fariseo de primera clase. Y esta gente, esa era la falta que tenían, hermano. Mandaban a todo el mundo a hacer las cosas, pero ellos no movían ni un dedo. Pero cuando miraban que venía un grupo de hermanos: Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, Padre, Padre. Siento, 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 siento. Terrible, hermanos. Esta gente cuestionaba todo, menos ellos mismos. Y yo creo, hermanos, que la obra del Señor tiene que ser diferente en el verdadero evangelio. Tenemos que comenzar cuestionándonos nosotros. Señor, ¿cómo está mi mensaje, Señor? Delante de tu presencia, ¿cómo está mi mensaje para tu pueblo? Hello, iglesia. Porque quieras o no, aquí hay gente redimida en la sangre de Cristo. ¿O no? Claro que sí, hermanos. Pero ellos cuestionaban la autoridad de todos los demás, menos la de ellos. Por eso es que el predicador tenemos que escucharnos nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano. Yo no sé si usted se ha detenido a escuchar su mensaje. Y hay pedazos de los mensajes que usted, oye, usted se avergüenza que los dijo en el mensaje. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado, hermanos. A mí sí me ha pasado. No es que eran mentiras, eran verdades. Pero fueron verdades maldichas. Hello. Yo sé que son realidades, hermanos, que no mucha gente las quiere, ¿verdad? Quiere aceptarlas. Bueno, yo las acepto, ¿y qué? ¿Ah? Dios va a obrar más en mi vida. Porque al que se humilla y reconoce a Dios sobre en él. Hello, iglesia. Al que se humilla y reconoce su falta, Dios obra en él. Y por eso le digo, yo estoy aprendiendo de este estudio, hermanos. Yo estoy aprendiendo de esto tremendamente. Y espero que la iglesia y todos, hermanos, y los que escuchan en la radio, aprendamos tremendamente. Gloria sea al Señor. Oh, gloria a Dios, hermanos. Esta gente era tremenda, hermanos. Ellos tenían un egoísmo increíble. Un celo por sus cosas que era increíble, hermano. La manera, óigame, y lo que a ellos los movía, lo que a ellos los movía, no era la sinceridad de un corazón que deseaba, hermano, óigame, gloria al Señor, adorar a Dios y ser de bendición para los hermanos. No, era el egoísmo. Por eso es que San Lucas 7, el versículo 30, dice que, hermano, los fariseos, dice, oiga, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Qué tremendo, hermano. Desecharon los designios de Dios para sí mismo, no dejándose bautizar por Juan. Aleluya. O sea, hermano, esto requiere en la vida del hombre. Oye, tenemos que aprender a ser humildes, ¿o no, iglesia? Todos nosotros tenemos que aprender humildad cada día más. Todos nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, que en esta batalla vamos todos, alabado sea el Señor. La guerra no es contra el que está al lado y al que Dios está usando más o al que Dios le está dando más. La guerra es contra el diablo. Él quiere cerrar esa puerta. Él quiere desaparecer esta iglesia. Pero mientras la iglesia se enfoque en el Cristo revelado en esta palabra, esta obra vamos para adelante. Esta obra no se detiene. Amén. Amén, niñas y niños. Aleluya. Terrible, hermano. Esto es tremendo. Porque el interés, hermano, del Señor es que estas cosas no encuentren lugar en la iglesia, porque nos van a destruir. El día que yo comience a pensar que soy más espiritual que cualquier otro, ese día el diablo me comience, hermano, a atar los calcañales. El día que yo comience a pensar, hermano, de mí mismo, que soy el mejor músico, o que soy el mejor maestro, o que soy el mejor evangelista, o que soy el mejor predicador, o que soy el mejor pastor, en ese día el diablo me comienza a hartar. Iglesia del Señor, alabado sea Dios. Pero mientras nosotros nos mantengamos humillados delante de Dios, con un corazón dispuesto a aceptar la corrección de Dios, vamos a seguir caminando. ¿Cuál fue la palabra que Dios le mandó a la iglesia, hermano? Y yo se lo dije orando. Dios me dijo, dile a mi pueblo que recapacite. Hay gente dentro de la iglesia, me dijo, que tiene que recapacitar. ¿Recapacitar de qué, pastor? De los caminos que estamos llevando, los pasos que estamos siguiendo. ¿En qué corriente nos estamos dejando llevar? ¿Será que el orgullo nos está matando? ¿Será que la competencia está destruyendo mi espiritualidad? ¿Será que los celos para mi hermano son los que destruyen mi espiritualidad? Son cosas que la iglesia necesita detenerse. Detenerse, hermano. Detenerse. Gloria al Señor. Porque de lo contrario, hermano, este espíritu es como un cáncer que comienza a meterse. Y comienza el hermano a sentir cosas contra el otro hermano. Y a sentir, y mírese, mi hermano, los fariseos son los que, óigame, no pueden orar por nadie, ni por el hermano, ni por la hermana, ni por el que dicen que le vio mal. Oh, gloria sea al Señor. Ellos no tienen la libertad para hacerlo. Porque cuando usted comienza a orar, cuando usted dice, qué raro, yo sentí que la hermana Dora me vio mal, voy a orar por ella, Padre, bendice a mi hermana Dora. No hay lugar para el diablo, hermano. No hay lugar para su mentira. No hay lugar. Gloria sea al Señor, para que ningún parásito espiritual encuentre lugar en nuestras almas. No lo hay. Hello. Pero si comenzamos a alzarnos nosotros solos, nosotros mismos. Mire, cuando el hombre más se va alzando, no se da cuenta que ya va de pique para abajo. Pero cuando es Dios el que te alza, Él es el que te sostiene. Y de eso tú puedes estar seguro. Cuando tú te humillas delante de Dios, Dios te alza. Él es el que te sostiene. Él es el que va a sostener tu familia. Él es el que va a sostener tu ministerio. Él es el que va a sostener tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa. Aleluya. Él es el que va a sostener la juventud, hermanos. Hello, jóvenes. Amén, jóvenes y señoritas. Aleluya. Dios, hermano, le dio duro a esta gente. Cristo habló mucho sobre los fariseos. Cristo aconsejó. Hermano, ¿sabe usted que en veces es necesario decirle al hermano, hermano, no se junte mejor con tales hermanos? Porque no veo que le están produciendo nada bueno en su vida. Y no es que uno sea un hipócrita en decirle eso. Pero usted se junta con un hermano que viene una vez al mes al culto. O aparece a los 2 meses en la iglesia. ¿Usted cree que va a poder impartirle alguna clase de bendición espiritual y de fortaleza cuando usted llega y le dice, hermana Mabel, viera qué desanimada me he sentido por las luchas? Un ejemplo, ¿verdad? Y la hermana tenía 3 meses de no venir al culto. Y le dice, qué raro, hermana. Y mire que yo tengo 3 meses que no he venido a la iglesia. Y usted viera que me siento, pero que soy un, no sé cómo, un toro es el varón. No sé si será tora o qué. Una búfala. Fuerte. Qué raro, ¿verdad? Le va a decir. El hermano. Aleluya, que está pasando pruebas, luchas, dificultades, y va donde alguien que no ora, no ayuna, no busca a Dios, no aparece en los cultos, no se sujeta a los liderazgos de las congregaciones, donde sea que se congreguen, gloria sea al Señor. ¿Usted cree que le va a poder impartir una palabra de aliento? Y le va a decir, hermanito, usted siga para adelante, Dios le va a dar victoria. No, hermano, es decir, qué raro, hermano, mire usted que yo no tengo ni problemas tengo, ¿sabe? Pero ¿y cómo, pues? ¿Verdad? Es que, hermano, el que es problema para el diablo es el que tiene problemas. El que es problema para el mundo es el que tiene problemas. ¡Aleluya! El que es luz en las tinieblas, a ese es que el diablo quiere apagar. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes se han sentido, hermano, que entre más testimonio de la fe quieren dar, más se abolcan los problemas, más se abolcan las luchas, más se abolcan las adversidades? ¿Sabe por qué? Porque somos luz de Dios para este mundo que ve en tinieblas. Por esa razón es, hermano, el Señor le dice en San Mateo capítulo 5, verso 20, pero os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tremendo. ¿Qué justicia, hermano? Los hombres nos pueden justificar, ¿verdad? Pastor David Cruz tiene buena cara, tiene cara de humilde. Pobrecito el pastor, ¿verdad? Tiene cara de una persona bien sencilla. O la hermanita fulana de tal tiene, se mira bien sencilla, bien sencillo el hermano. Eso es lo que ellos buscaban. ¿Ah? Es ser justificado por los hombres. Hello. Y por eso es que el Señor aconseja a la gente y le dice que su justicia no sea como lo de los escribas o los fariseos, que andan buscando la aprobación de los hombres. Hermano, ¿de qué nos sirve la aprobación de los hombres? Y no lo digo en un sentido despectivo, para que usted no diga entonces yo no sirvo para nada acá. No, no estamos diciendo eso. Estamos hablando en el sentido de justificación delante de Dios. ¿De qué me sirve a mí que los hombres me digan? Yo en usted no miro ningún pecado, hermano. Los zapatos los traje limpios, le machan con el pantalón, con la camisa, la corbata le machan con los zapatos, la camisa y el pantalón. Yo no miro ninguna falta en usted. Y esto era lo que ellos buscaban. Ellos querían que la gente dijera, no, mire, usted ya casi está agarrado de la puerta de San Pedro. Quédese ahí, no se mueva, ¿ok? No se mueva, que en un ratito Pedro abre la puerta. Y dice, hombre, gloria, ah, pues sí, dice. Ah, pues sí, estamos bien. No, el Señor dice que su justicia tiene que sobrepasar. ¿Y qué es lo que dice Romanos capítulo 5, hermano? Justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Para con quién? ¿Por medio de quién? La justicia de la iglesia tiene que ser esa, la justicia de Cristo, óigame, revelada en aquel madero. Aleluya, su nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque esa justicia, la que Cristo manifiesta a través de la iglesia. Ellos buscaban la justicia propia de ellos. Ellos buscaban que la gente los alabara, que la gente, hermano, le dijera cosas tremendas. Y mire, hermano, ¿qué es lo que el Señor le dice en San Lucas 16? Cuando el Señor habla, la parábola del mayordomo infiel, estaba hablando por ellos, estaba diciéndolo por los fariseos. Y en el versículo 14 y 15 dice el Señor: y oían también estas cosas los fariseos, quienes eran ¿qué? Oiga, ávaros. ¿Y se burlaban de quién? Del Señor. Se burlaban del Señor, hermanos. Se burlaban del Maestro. Y miren lo que dice el verso 15. Entonces le dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Hello. Esto está tremendo. La buena opinión, hermano, de los demás hermanos, ¿nos va a garantizar entrar al reino de los cielos? No, usted puede pensar bien de quien sea, pero si ese quien sea es un pecador, al reino de los cielos no va a entrar. ¿Verdad? Porque eso es lo que el Señor le dice a esta gente: si su justicia no es mayor que la de los fariseos, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Y cuál es la justicia de ellos? Dice: ustedes se justifican a ustedes mismos. O sea, con los que se llevaban bien, ¿verdad? No, hombre, siervo, si usted es varón, no, hombre, usted se le mira el toque. Usted tiene un caminadito que parece, ¿verdad? Casi hasta actor de cine, hermano. Y cuando usted se para y pone así de medio lado, olvídese si usted... Eso es lo que a ellos les gustaba. No, hermano, yo prefiero que si usted sabe que algo está mal, yo prefiero que usted me diga: mire, pastor, esto está mal. Yo prefiero eso. ¿O no prefiere usted eso? Un hermano una vez me dijo, yo usé una palabra, bien salvadoreña la palabra, hermano. Bien salvadoreña, pero el hermano era de México. Y se sintió ofendido, dice. Y me dijo un día: mire, hermano, quiero decirle algo, pero tenía como pena. Le digo: ¿qué, hermano? Mire que el otro día usted predicó. Ajá. Y me dice: una cosa nada más, me dice, que usted usó una palabra que para nosotros los mexicanos, no era esa de lárgate, no, era otra. Y no era una mala palabra. Y yo le dije: ¿sabe qué entonces, hermano? Gracias por dejarme saber, no la vamos a volver a usar. Y mi hijo la escuchó un día en un mensaje ahí, me dice: papá, esa palabra es bien salvadoreña, ¿verdad? Me dice: bien salvadoreña, le dije. Pero ofende a los hermanos de México. Y no es una mala palabra. Entonces, hermanos, sea, ¿perdemos nosotros algo por abstenernos de algunas frases? No. Al contrario, la iglesia sale más edificada. ¡Lo, iglesia! ¡Aleluya! Es mejor la verdad así, hermanos. Ustedes se justifican ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y eso no quiere decir que usted es una buena persona, y gloria a Dios porque usted es una buena persona, ¿verdad? Y delante de Dios y delante de los hombres, no. Está hablando de aquellos hermanos que quieren aparentar nada más por fuera que son evangélicos, pero por dentro son rapiña, son buitres, lobos rapaces, hermano, que destruyen la gracia del Señor. ¿Cuántos se han levantado de esos en estos tiempos? Y mire usted cómo la gente los defiende en el internet, hermano. Usted que tiene Facebook, es testigo de eso. Ponga la foto de un fulanito tal y le caen, hermano, como que fueran pirañas, que ha caído un pedazo de carne al agua. Uf, dice todo mundo, deje de acusar al siervo. El siervo aquí, el siervo allá, el siervo esto, el siervo lo otro. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas, buscando su propia, aplacar la conciencia, ¿no, hermano? Pero es que cuando la conciencia está corrompida y la conciencia está cauterizada y sucia y llena de maldad, eso no hay hombre que lo pueda callar por dentro del individuo. Especialmente si somos hijos de Dios. ¿Verdad, iglesia? Así es que, hermanos, esta gente era tremenda. El Señor por eso lo aconsejó. Los aconsejó, hermanos, a que se cuidaran. Le habló a todos. Porque esto es importante, hermanos. La mentira, la hipocresía, el engaño, que uno es sinónimo del otro, no debiese de tener lugar en nuestros corazones. No debiese de tener lugar en nuestras vidas. Si usted no ama al hermano, mejor no le diga nada. Amén. No le diga, te amo, mi hermano. Y pura mentira. Si no está orando por el hermano, no le diga, estamos orando por usted, hermano. Y no hay nada de oración. ¿Se recuerda el estudio de esta semana de la oración? Duramos una hora en ese punto, hermano. Ese estuvo increíble. Tremendo, hermano, esa enseñanza de 1 Timoteo 2:1. Sobre la oración, sobre las rogativas, sobre las oraciones, sobre las peticiones y las acciones de gracia. Y la gente dice que no tiene de qué orar. Mire, hermano, yo no hallo de qué orar, hermano. Pues mire, se acuerda de los nombres de todos los hermanos que usted se pueda acordar, comience a mencionarlos en oración. Amén. Y no me acuerdo de ninguno, pastor, en la oración. Ay, padre. Entonces, hay que orar por memory power. Ay, Jehová. Esta gente era tremenda, hermanos. Esta gente tenía unas cualidades increíbles. San Lucas capítulo 18. Con esto vamos a terminar en este día, hermanos. Porque lo que traigo aquí creo que traigo como para 3 horas, hermano. Es que esto es una autopsia. Vamos despacito. Cortando pedacito por pedacito, hermano. Gloria al Señor. Porque no queremos que, ¿verdad?, ese virus se nos pegue a nosotros, hermano. Mejor que nos dé una gripe. ¿Verdad? Pero que no se nos pegue un virus de fariseísmo, hermano, en nuestras vidas. Gloria a Dios. San Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos, verso 9, como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Oiga, el Señor está hablando, hermano, dice que había dos clases de personas. Y yo quiero hacer una aclaración acá. Porque hay personas, hermano, que, óigame, están totalmente desenmascarados por todo lo que tienen ellos en el internet. No estamos hablando de ellos. Amén. Esa gente ya está desenmascarada, hermano. Esa gente, ¿me entiendes? Esa es la gente que menosprecia. Porque luego no queremos, hermano, malos entendidos en medio de los mensajes, ¿verdad? Sino que todos seamos edificados, hermano. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. O sea, los dos eran judíos. Nada más que uno trabajaba para el gobierno romano, que era el publicano. Ese se encargaba como que usted, ¿verdad?, fuera salvadoreño y le diga: mira, ¿a quién le gustaría trabajar para la migra? Ninguno. Bueno, vamos a asignar aquí un salvadoreño, mero, mano Gerson. Mano Gerson lo llaman, la migra, y le dice: te vamos a dar trabajo. Ok, tienes que traerme todos los indocumentados. ¿Qué dirían los demás hermanos? El hermano Gerson es un traidor, dirían. ¿Verdad que eso es lo que dirían? Nos está agarrando, nos está metiendo preso, nos está deportando. ¿Y él cómo llegó aquí?, dice la gente. Entonces, eso era lo que sucedía entre los fariseos y los publicanos. O sea, los dos eran judíos. Pero el fariseo era el que tenía todo, hermanos, ese sinnúmero de reglas de hombre. Y el publicano, en lugar de meterse ese asunto, dijo: mejor me voy a trabajar con Roma. Y se iba y cobraba los impuestos de los mismos judíos. Entonces a los publicanos les decían traidores. Así les decían, traidores. De Israel. Porque se habían ido a trabajar con los enemigos. Pero ¿qué dice el Señor? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oiga, este no tuvo ni el deseo, hermano, de doblar. Podía ensuciar su vestimenta, como hay cuando gente, cuando va a los países y los pisos son de tierra, no, hay gente que no quiere tirarse a orar, ¿verdad? No, yo sé que los hermanos que fueron, sí, amén, no lo estamos diciendo por ellos, pero hay gente que no quiere, hermano, hay gente, ay. Ay, Señor, mira este piso sucio de polvo, Señor. Ale. Y en Honduras así son los pisos de las iglesias, pura tierra. Imagen de invierno, hasta mojado. Nosotros nos fuimos con un ayuno con el hermano Manuel, que cuando nos levantamos de la oración, ¿verdad, hermano? ¿Sabe qué es lo que había alrededor de las rodillas por el sudor, hermano, del calor que habíamos tenido? Lodo alrededor de la rodilla, hermano. Pero, uy. Este tipo dice que no se quiso, hermano, ni arrodillar, en pie. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano aquí a mi lado, Señor. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Y ese hombre se estaba dando en el pecho con todos sus logros. Señor, todo esto yo soy. Y Dios no lo estaba viendo a él, Dios estaba viendo al otro. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Porque dice el Salmo 51 que un corazón contrito y humillado, dice que Dios no lo desprecia. Cuando tú te humillas, Dios, oye, encontramos favor para con Dios. Aleluya, su nombre, iglesia. Te das cuenta el valor que tiene la humildad en el corazón de un hombre y de una mujer que quiere servirle a Dios. Las puertas del cielo están siempre abiertas para el que se humilla. Las puertas del cielo están siempre abiertas. El trono de la gracia está siempre abierto. Los ojos de Dios están sobre los que se humillan. Mira que el publicano se tiró. Con la frente en el piso. Ese hombre hasta vergüenza le daba levantar la cabeza, hermanos. Aleluya. Dice que el publicano, no queriendo ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, en otras palabras, ten misericordia de mí. Oiga, hermano, por eso es que ahí hay un canto que se llama Altar sin lágrimas. Porque hoy la gente ya no llora clamando misericordia. Hoy la gente llora cuando tenemos problemas, cuando la cuenta se nos está yendo para abajo, cuando en la refri lo único que nos queda son 10 pedazos de steak y nos gusta tener 30 y 40. Entonces es que mucha gente llora, hermano. Oh, gloria sea al Señor. La iglesia debiese de estar llorando a Dios por misericordia. La iglesia debiésemos de estar clamando a Dios, gimiendo delante del Señor por misericordia, por todas estas almas perdidas, por tus familiares que están perdidos. A Dios no le interesa cuántos días ayunamos si lo hacemos para nosotros. Ese era el problema del fariseo, hermano. Él ayunaba para que la gente le diera la espalda. Qué espiritual, hermana. Viera que cuando paso al lado suyo hasta siento que se me eriza el cuerpo. Viera que solo con la mirada que usted me da, oye, me siento que las piernas ya casi se me hacen agua y siento que me desmayo. Tanto poder que usted tiene. No. Hermano, cuando la iglesia ayuna para humillarse, para que Dios nos quebrante, para que Dios saque todo lo que nos sirve, el poder de Dios se comienza a mover en medio de la iglesia. El ambiente espiritual comienza a cambiar. Dios comienza a tratar en los corazones. Dios comienza a tratar en las vidas. El alma que va llegando dice gloria a Dios, porque he encontrado un lugar donde hay presencia de Dios. A su nombre, iglesia. Me decía mi hermano Vicente anoche, pastor, se sentía algo en ese culto anoche especial de parte de Dios. Y yo le digo, claro que sí, mi hermano, porque cuando el pueblo se reúne para adorar a Dios en espíritu y en verdad, algo sucede en medio de la iglesia, algo sucede en tu vida. A su nombre, iglesia. A su nombre, pueblo. Dale esas ofrendas de palmas al Señor en esta hora. ¡Oh, gloria a Dios! Tenemos que ser más como el publicano, hermanos. Tenemos que ser más como el publicano. Gloria al Señor, irnos de rodillas, poner nuestra frente en el piso, gloria al Señor, y decirle a Él, ten misericordia de mi vida. No me quiero perder, no quiero terminar en el infierno. Ayúdame, Señor. Pero ese no. El otro estaba muy santificado. Gracias, Señor. Hasta sofisticado. Usted sabe los grandes gabanes que usaban los fariseos, ¿verdad? Pero esa gente, hermano, le llegaba hasta abajo, hasta el que le cubrieran las chancletas, el gabán que se ponía. Para que la gente los admirara. Y la gente dirá, ¡wow! ¡Qué esplendor! En esa vestimenta. ¿Y de qué sirve lo de afuera si lo de adentro está, hermanos, terminado? Hello. ¿De qué sirve, hermano, lo de afuera si lo de adentro guarda enemistades? ¿De qué sirve todo ese formalismo, hermanos? Externo, y óigame, déjeme aclarar por los amigos que están aquí y los que están escuchando en la radio. La iglesia está llamada a vivir en santidad por dentro y por fuera, espíritu, alma y cuerpo, gloria sea al Señor. Pero que eso sea integral. Como dice Juan, así como prospera mi alma, que yo prospere en las demás cosas, alabado sea Dios. Si yo estoy prosperando en mi alma, en mi espíritu, entonces, Señor, eso se manifieste en lo de afuera. Y no hay hombre que lo pueda detener, no hay mujer que lo pueda detener. Dios sobra a través de su espíritu. Esto no es esa teología de libertinaje que hay ahí afuera. Viva como quiera, vístase como quiera, hable como quiera. No, señores, están perdidos, hermanos, si siguen en ese camino en que van. Porque el evangelio completo transforma. Por eso, hermano, es que esa cosa externa nada más no sirve. No, ¿verdad que es preferible que el hombre que quiere, hermanos, andar en chancletas, se venga en chancletas a la iglesia si quiere? Y que se siente ahí a escuchar la palabra de Dios. Hasta que el Espíritu de Dios produzca fruto en él. ¿Verdad? Es lo mejor, hermano. A que usted esté peleando con su marido. Mira, ponete esa corbata, si no ya te voy a sacar la más grande. No, pero la cacerola, no la corbata. No, tiene que nacer aquí. Y mire, cuando nace aquí adentro, hermano, es lindo. Cuando nace aquí adentro es el mejor cambio que hay, amigo y amiga y hermano y hermana que estás en este lugar. Cuando nace aquí adentro, oh gloria a Dios, es la obra del Espíritu. Y cuando el Espíritu obra, no hay deseo de volver atrás. Porque gozas el fruto espiritual. Aleluya. Cuando nace aquí adentro, de una humillación genuina delante del Señor y una obra del Espíritu Santo, hermano, el hombre no quiere volver atrás. Las debilidades llegan, los desánimos tocan a su puerta, pero usted dice: yo no me detengo. Lo que quedó atrás para mí es basura, como dijo Pablo, el fariseo de los fariseos, hermano. Ese hombre había recibido, óigame, una metamorfosis, una transformación del espíritu increíble por dentro. Hermano, que a los 3 días ese hombre, alabado sea el Señor, estaba siendo lleno del Espíritu Santo, porque le había abierto toda su vida al Dios de la gloria, alabado sea el Señor. Ese no quería seguir siendo más fariseo. Ese no quería seguir parándose y diciendo: aquí yo soy el gran apóstol, el gran Saulo, el fariseo de fariseos, celoso más que mis abuelos y mis tatarabuelos. No, ese hombre, hermano, se humilló a tal manera, óigame, que Dios encontró esa gracia en ese corazón, que dijo: lo voy a llenar y lo voy a levantar, alabado sea el Señor. Porque eso es lo que Dios anda buscando, hermano: publicanos que se humillen, publicanos que salgan justificados de la presencia del Señor, hombres que cuando lleguen a la casa de Dios y se van para sus hogares, salen justificados. A su nombre. Y eso solamente lo puede hacer Dios. La opción es nuestra. ¿Cómo queremos vivir? ¿Como un discípulo de Jesús o como un discípulo de los fariseos? Esa es la pregunta en esta tarde. Los amigos que están aquí, ¿cómo usted quiere vivir? ¿Como un discípulo de Cristo, una discípula de Cristo? ¿O quiere usted seguir en su pecado? Cristo está aún con los brazos abiertos para perdonar los pecados de los hombres. Pero ese paso usted lo tiene que dar. Póngase en pie, por favor, mi amado hermano. Lo dejamos aquí en esta hora. Dios bendiga a nuestros hermanos. Vamos a pedirle al hermano Samuel que si puede ir a los controles de la computadora.
Esa fue la enseñanza de este día, presentado por el pastor David Cruz. Si usted quiere esta enseñanza o quiere más información de nosotros, puede escribirnos al correo electrónico radiopeniel@iglesiapeniel.net. Esperamos que se haya edificado con la enseñanza de la palabra de Dios. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.